pasó hace cientos de miles de años, en algún lugar de África, cuando el ser humano se irguió y comenzó a caminar sobre dos piernas, su cadera, esto es muy interesante, atiéndame, su pelvis se estrechó, porque eso ayudaba a sostener los órganos que tenemos dentro del cuerpo, ¿no?, para poder caminar mejor, de una forma más eficiente. Pero también pasó algo que modificó nuestra forma de ser hoy, y es que en las hembras se modificó el canal del parto. Parir con una pelvis más estrecha era muchísimo más complicado. Y a eso súmele que nuestro cerebro y cráneo fue creciendo poco a poco. Por eso las hembras tuvieron que empezar a parir antes, a los 9 meses, para sobrevivir. Y eso cambió por completo nuestra forma de existir. E hizo que el parto humano sea quizá de los más complejos del mundo animal.
¿Qué estás haciendo? ¡Ay, qué está ahí, Dios! ¡Me empuja, cariño!
Un parto y un embarazo es de las cosas más transformadoras que se puede vivir. Yo diría que la que más. Y Esther de la Hoz ha llevado a cabo tantos partos y tantos embarazos exitosos que quiero hablar con ella de la fantasía de este mundo. Esther de la Hoz, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Oye, el estrechamiento de las caderas hizo que los bebés, para salir, tuviesen que girar la cabeza, los hombros, se tuviesen que adaptar a cada tramo del canal del parto, un parto que es complicadísimo. Y quiero que empecemos por el cráneo del bebé. ¿Cómo es posible que el cráneo de un bebé salga por un hueco tan pequeño, Esther?
Bueno, la biología está tan bien diseñada que parece un sistema de ingeniería. El cráneo del bebé está formado por huesos que están separados por fontanelas y suturas, que son tejidos blandos. Esos huesos se deslizan unos sobre otros para poder moldearse y atravesar el canal del parto.
¿Se moldean y se...?
Se moldean. Es un moldeamiento que es temporal, porque la cabeza se moldea, se puede poner como un poco en forma de cono o puede cambiar y eso a las horas desaparece. Pero se produce un moldeamiento de los huesos del bebé para poder pasar por el canal del parto.
Yo recuerdo el cráneo de mi hijo, porque claro, lo primero que veo yo es el cráneo de mi hijo por la parte de atrás. Tenía un bulto tan grande el cráneo que yo pensaba que le había pasado algo, ¿no?
Claro.
Pero era simplemente que había estado tanto tiempo expuesto al canal de dilatación, ¿no?
Así es. La naturaleza es sabia.
Ahora volveremos al parto, pero quiero que hablemos de los cambios que vive una madre desde los primeros meses de embarazo, ¿no? Uh-huh. Pero primero, ¿cómo de complejo es que una mujer se quede embarazada? Porque esto creo que es importante decirlo y creo que es la semilla de la frustración de muchísima gente, ¿no? De muchas parejas que están buscando un hijo.
Así es. Todo empieza con la ovulación. Cada día el ovario ovula un óvulo. Y ese óvulo vive 24 horas.
Vale.
Tienen que llegar los espermatozoides, que los espermatozoides viven más tiempo, viven entre 5 días aproximadamente, por eso la ventana fértil para una mujer suelen ser 6 días al mes.
Ajá. Solo se puede quedar embarazada 6 días al mes.
Sí, aproximadamente.
Vale.
Entonces, ese óvulo y ese espermatozoide se encuentran y al encontrarse se unen, se produce la unión y ese producto, que al principio se llama cigoto, tiene que llegar al útero. Primero tiene que llegar al útero. Cuando llega al útero se tiene que implantar en el endometrio, que es la parte interna del útero, y ese ambiente tiene que ser un ambiente bueno, no puede ser un ambiente hostil. Entonces no puede haber ninguna patología, ninguna inflamación, ninguna infección. Tiene que ser un ambiente lo más adecuado posible para que se implante. Y después, cuando se implante, pues se tiene que ir desarrollando y ya es cuando se forma el embrión. Entonces se tiene que dar que haya un óvulo sano, de buena calidad, que sea en ese momento del ciclo, que haya espermatozoides, que sean viables, y en eso juega mucho un papel importante la edad.
Ajá.
La edad hace que la cantidad y la calidad de los óvulos pues se vaya mermando con los años.
¿Cuál es la edad ideal?
Entre los 20 y los 30.
Entre los 20 y los 30.
Efectivamente. La edad biológica ideal para quedarse embarazada no es la edad que nos viene mejor a las mujeres. O sea, a lo mejor a una mujer le viene mejor a partir de los 35.
Claro.
Porque tiene su vida, su carrera ya hecha.
¿Pero está considerado de riesgo a partir de los 30?
No, es más difícil quedarse.
Ajá.
Sobre todo, la dificultad aumenta sobre, por encima de los 35. Vale. Que no digo que sea imposible, que por supuesto hay muchísimas mujeres que se quedan a los 40. Pero entre los 20 y los 30 es lo ideal, y por debajo de los 35 sería lo recomendable. A partir de los 35 te puedes quedar, por supuesto, pero cuesta más. Hay menos reserva ovárica. Y por encima de los 40 es cuando se considera un poco más de riesgo, porque se pueden asociar enfermedades de la madre. Claro. Hipertensión, diabetes...
Esther, ¿cómo de frecuente es un aborto natural? Porque esto puede sorprenderle a muchísima gente. Hay algo, y es una práctica yo creo que muy adecuada. La verdad que Blanca y yo no la respetamos del todo, porque la ilusión de quedarse embarazada ella, pues bueno, hizo que no nos pudiésemos esperar a contárselo a mi madre, a mi padre, a sus padres y tal. Pero lo suyo es esperar unos 3 meses, ¿no? Antes de contarlo o...
¿Para que, cuando te quedas embarazada?
Sí, por el riesgo de aborto, quiero decir. Sí. Por el riesgo a que no salga bien.
Claro. Se dice que una mujer puede tener un aborto a lo largo de su vida fértil, o sea que es bastante frecuente para que cada mujer pueda tener un aborto a lo largo de su vida. Luego hay gente que no tiene ninguno y otras mujeres pues tienen dos, ¿no? Pero lo de contarlo o no contarlo es un poco pues por la presión un poco social. Realmente a la familia más cercana, si tú quieres contárselo pronto, se puedes contar. Yeah. Pero es verdad que lo ideal, lo recomendado es a partir de la semana 10-12 del embarazo.
Claro.
Porque ahí el riesgo pues es menor, aunque siempre existe, pero siempre es menor a partir de la semana 12.
Para esa semana, el olfato de una mujer se ha vuelto ya hipersensible.
Brutal.
¿Qué pasa con el olfato de una mujer, con los sentidos?
Pues en el embarazo siempre vamos a hablar que hay dos hormonas que están aumentadas. Una es el estrógeno y otra es la progesterona. Además de la beta-HCG, que ahora te contaré que está relacionada con las náuseas. Entonces, el estrógeno aumenta la sensibilidad del olor brutal. Y de ahí vienen un poco también los antojos y la repulsión a ciertas comidas.
¿Por qué los antojos?
En los antojos está mediado el sistema de recompensa del cuerpo, que es a través de la dopamina, que es un neurotransmisor. Uh-huh. Entonces, la mujer tiene como le produce satisfacción comer ciertos alimentos. Uh-huh. Y por eso se producen los antojos.
Vale.
Pero bueno, los antojos no pueden dirigir tu dieta.
Claro.
Claramente, que está bien que los tengas, pero no puede ser.
Claro, es que la dieta es muy importante, la dieta y lo que se come y no se puede comer. ¿Qué no se puede comer durante un embarazo?
Es muy fácil.
Muy fácil, tan fácil,
sí,
la verdad.
Sí, muy fácil, porque es verdad que muchas pacientes vienen con... Echas un lío con ese tema. Es muy fácil. No se puede comer nada crudo.
Nada crudo.
Nada crudo. Entonces... carnes crudas, pescados crudos, embutidos, patés, luego entra los quesos hechos con leche cruda. Ajá. Claro, porque no, si no se puede comer.
No pasteurizados, claro.
Efectivamente, tampoco se pueden comer. Y luego las frutas y las verduras hay que lavarlas muy bien.
Vale.
Eso, o sea, lo crudo al cocinarlo se elimina el riesgo de listeria y toxoplasma. Uh-huh. Pero claro, una verdura, una lechuga, no la puedes cocinar. Entonces, todas las verduras o las hortalizas hay que lavarlas bien. Uh-huh. Para eliminar pues restos de tierra. Uh-huh. Entonces, uh-huh, lo que no es de cocinar, lavarlo muy bien como uh-huh frutas y verduras. Uh-huh. Y lo que es de cocinar, cocinarlo bien. Uh-huh. Y ya está. Por encima de 70 grados se mueren las bacterias.
Vale. Una persona vive porque respira a través de sus pulmones, porque drena a través del riñón, hígado, limpia su sistema, luego ingiere a través del estómago, intestino, pero un bebé no. Uh-huh. Un bebé está dentro de una barriga, dentro de una placenta, y a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es decir, bueno, vale, el bebé que no respira de repente sale de su madre, se le corta el cordón y empieza a respirar del tirón y empieza a tragar del tirón. ¿Cómo de importante es la placenta? La placenta me han dicho que es el órgano quizás más espectacular, mejor diseñado del uh-huh ser humano, ¿no?
Uh-huh. La placenta es un órgano multifunción, por así decirlo. Porque a través de la placenta, a través le llega el cordón umbilical al bebé. Uh-huh. Y en el cordón umbilical, pues normalmente tenemos dos arterias y una vena. Uh-huh. ¿Vale? A través de la vena entra el oxígeno del bebé y los nutrientes.
Uh-huh. Y el oxígeno entra por una vena.
Efectivamente. Por la vena entra el oxígeno y los nutrientes, pues la glucosa, las proteínas, las vitaminas, los minerales, entra por ahí. Y a través de las arterias salen los desechos que los gestiona la madre, o la placenta, a través de la madre. Pero además de eso, también pasa a través de la placenta los anticuerpos, que es parte de del sistema inmune del bebé, que no tiene sistema inmune, pues se lo está dando la madre a través de la placenta. Uh-huh. Y también la placenta forma parte como de barrera, con un poco las membranas de la placenta como de búnker, ¿no? Un poco uh-huh. para que no le pase nada. Uh-huh. Entonces, para que determinados fármacos o exposiciones no afecten al bebé. Es verdad que, por ejemplo, el alcohol pasa a través de la placenta.
¿Pasa?
Sí, y hay fármacos que pasan a través de la placenta, por eso no se recomienda la ingesta de alcohol.
Claro.
Entonces, bueno, la placenta es un poco un órgano, eso, multifunción en claro. todo eso.
Pero el bebé, y discúlpenme el lenguaje, pero es que no sé decirlo de otra forma, o creo que es la forma más entendible. ¿El bebé hace caca y pis dentro de la barriga?
Sí, hace. A ver, lo de la caca, ahora te lo comento. Madre. Lo del pipí, sí, hace pipí y debe hacer pipí.
¿Debe hacer pipí?
Sí, porque la orina es la que nos... O sea, que la vejiga se llene para que nosotros vemos que el bebé tiene orina porque la vejiga está llena de pipí, de orina.
Vale.
Entonces, al ver nosotros que la vejiga está llena, sabemos que esos riñones funcionan bien.
Ajá.
Entonces, que todo, porque no llega ahí, luego ese pipí lo orina
claro.
y va al líquido amniótico. Entonces, la cantidad de líquido amniótico tiene que ser la correcta y luego lo traga. Entonces, que el bebé orine, trague esa orina que se traga, la orina es estéril, traga la orina, va por el tubo digestivo, luego la orina. Entonces, significa que todos los sistemas funcionan perfectos porque el bebé
wow.
traga orina, funciona el sistema renal y demás. El tema de la caca es diferente. Los bebés pueden hacer caca dentro de la barriga, no es lo más frecuente, pero sí que es verdad que un bebé a término, o sea, incluso más postérmino, cuando ya has cumplido,
uh-huh.
está más maduro el intestino y puede hacer el meconio dentro uh-huh. de la barriga.
Vale. Meconio es la primera caca,
efectivamente.
¿No?
O ante situaciones de estrés, en algún momento del embarazo también podría
vale.
Tener meconio.
Pero ¿y eso eso acelera un parto?
No tiene por qué.
No debería.
No tiene por qué.
Vale. Cuando nace, claro, en todo este proceso, pues yo qué sé, uno, el algoritmo de Instagram te da lo que buscas o lo que estás viviendo, lo que sea. Y he visto a tantos bebés recién nacidos. No gatean, pero sí reptan casi hasta el pecho de la madre buscando ajá. la leche, ¿no? Y me parece algo...
Ajá.
sobrehumano, aunque sí. sea lo más humano
sí,
del mundo,
sí,
¿no
sí.
te parece?
Sí, está claro.
Leche materna.
Uh-huh.
¿Qué hay de la leche materna? ¿Qué hacemos con la leche materna?
Pues tiene todos los beneficios del mundo. O sea, la leche materna, lo primero, que es en cualquier momento, en cualquier lugar, es gratuita, no tiene envase, no hay que tirar nada, ni...
¿Pero es cierto que cambia en función a las necesidades del bebé?
Claro. Sobre todo al principio, lo que comentabas antes de que por la noche aumenta la melatonina y demás, por la noche a todos nos aumenta la melatonina.
Uh-huh.
Entonces, en las madres lactantes, esa melatonina pasa a través de la leche, entonces el bebé forma como su ritmo circadiano. El bebé uh-huh. que cuando son chiquititos no saben cuándo es de noche, cuándo es de día, cuando están amamantando leche materna, la de la noche tiene más melatonina, entonces es como que les va poquito a poquito generando un ritmo circadiano.
Uh-huh. Uh-huh. Ahora, es brutal que cambie la propiedad en función a, pues, que si está malito, que si no está malito. Yo he visto muchas pruebas, ¿no?, de bolsas, una leche que parece mucho más amarilla, otra que es mucho más clara, otra que
sí.
es mucho más blanca directamente,
sí.
¿no?
Sí.
Me parece brutal.
Sí. Sí, eso pasa un poco, no pasa en horas, eso pasa a veces en días. O sea, cuando están malitos, pues se forman más anticuerpos y pasan a través de la leche materna, pero no es como inmediato, sino
ya.
que es cierto, pero pueden pasar días.
Uh-huh. ¿Por qué algunos partos se adelantan y otros se atrasan? Supongo que es que habrá tantísimos motivos, pero...
Sí, realmente no hay un motivo, o sea, como tal, sino que pues el bebé está preparado para nacer. Los pulmones están maduros, ha aumentado la presión abdominal, se pueden producir contracciones, se rompe la bolsa, pero no, o sea, el bebé un poco escoge cuando tiene que nacer, porque normalmente es porque está maduro y, bueno, ya
uh-huh.
está. No hay una explicación de por qué uh-huh. se adelantan uh-huh. o se atrasan.
¿Por qué se hace una cesárea?
Pues bueno, estábamos hablando de lo del cráneo, ¿no? Que
sí.
el cráneo, las suturas y demás, y se deslizan esos huesos entre sí para poder pasar por la pelvis materna, pero también influye la pelvis de la madre.
Uh-huh.
La pelvis de la madre, que tiene unos ligamentos, En el embarazo aumenta mucho la relaxina, que es una hormona, y hay más flexibilidad en la pelvis de la madre. Uh-huh. Entonces, ayuda tanto a que el cráneo se adapte como que la pelvis se prepare, ¿no?, para uh-huh. ese paso. Y además, el bebé no va en línea recta. El bebé pues va girando la cabecita, se va adaptando al canal del parto. No es como una salida así recta, sino que él va buscando su posición. Nosotros en paritorio pues ayudamos a las madres, pues se ponen de un lado, de otro. O sea, hay muchísimas posiciones para ayudar a que el bebé vaya guiando y bajando esa cabecita uh-huh. para que vaya saliendo. ¿Qué pasa? Que a veces la pelvis es demasiado estrecha, el bebé tiene la cabeza demasiado grande, o no tiene por qué ser eso, sino porque hay un sufrimiento fetal, por ejemplo, ¿te acuerdas de los monitores que tenía Blanca puestos? Sí. Pues a veces pues hay un sufrimiento fetal que en muchísimas ocasiones se recupera la frecuencia del bebé y no pasa absolutamente nada, porque es verdad que durante el parto las pulsaciones pueden bajar, pero de una forma que baja y se recupera y no pasa nada. Pero es verdad que cuando hay un sufrimiento fetal mantenido, que pasan minutos y no hay respuesta y sigue así, pues hay que hacer una cesárea urgente por un riesgo de que le pueda pasar algo al bebé. Entonces, claro, las cesáreas no son solamente por un motivo, puede ser por el sufrimiento, por el tema de que no baja la cabecita, la pelvis estrecha, el niño es grande, o sea, que hay varios motivos por los que, o incluso porque venga de nalgas.
Eso, claro, cuando viene de nalgas un niño, ¿hay que abrir por cesárea o puede salir
sí,
de nalgas?
Bueno, hay antes del 2000 o por ahí, ajá, más o menos, se hacían partos de nalgas. Pero se vio en los estudios que se hicieron que tenía una alta morbimortalidad fetal. Entonces se decidió un poco por consenso que los bebés con presentación de nalgas se hiciese cesárea. Sí, es que es verdad que actualmente eso está un poco en revisión y hay ciertos hospitales que hacen partos de nalgas, siempre la madre firmando un consentimiento informado diciendo que sabe los riesgos que puede ocurrir que hay mayor morbimortalidad fetal.
El tema que te quema y del que se habla creo que poco es el de las depresiones postparto.
Uy, sí.
Una de cada 10 mujeres
sí, cierto,
tiene una depresión postparto, que una de cada 10 me parece una cifra tan grande, porque no es algo de lo que se hable, ¿no?
Es muy frecuente.
¿Qué es una depresión postparto?
Pues una depresión postparto es un cambio en el estado de ánimo de la mujer a los días del parto, a veces a la semana del parto. Y le afecta, o sea, cambia radicalmente ese posparto de esa madre. Uh-huh. Se produce un poco por tres factores, ¿no? A nivel del cuerpo, disminuyen las hormonas que habíamos comentado, que en el embarazo están muy altas, pues uh-huh. tú has parido y esas hormonas caen bruscamente, uh-huh. en picado. Entonces hay un cambio hormonal brutal. Además de eso, estás más cansada. El bebé llora, tiene sueño, no duermes bien. A nivel de la mente, quieres hacerlo todo bien, quieres ser buena madre, te autoexiges. Y luego a nivel social también, hoy en día en las redes sociales y demás, esa perfección por la maternidad perfecta, a veces la falta de apoyo familiar, se juntan muchos factores que luego si ya la paciente tiene un poco de ya un riesgo de antes de tener uh-huh. algún tipo de ansiedad o demás, pues es un boom, es una serie de factores que eso hace que tenga riesgo de tener depresión postparto, ¿no?
Pero no es lo mismo que la tristeza transitoria.
No, el baby blues ocurre mucho más frecuentemente, pero puede ocurrir hasta en un 80% de los postpartos. Pero es como dice la palabra, transitoria. O sea, uh-huh. suele ocurrir pronto, más antes que la depresión postparto, y desaparece a las semanas uh-huh. normalmente.
Uh-huh. En tu clínica, en GIO, ¿cuántos partos has podido atender tú?
Pues sabes que no lo he contado.
¿No lo has contado?
No. No muchos, pero no sé cuántos
al año. Pero no sé, al año no puedes decirme cuántos partos.
No te puedo decir, es que no lo sé. Un día me voy a poner a contarlos todos.
Tienes que contarlos. ¿Y qué es lo que más te impresiona a ti de todo esto? Porque vamos a contar una cosa. Es que Esther, además de ser una ginecóloga fantástica, es que además es... Yo le llamo mi ginecóloga. Yo sé que hay gente a la que le sorprende mucho. Lo que pasa es que, claro, durante el embarazo me explicaba tantas cosas a mí también que yo la tomaba como mi doctora. ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es lo más transformador para ti, lo más bonito de todo este proceso y de tu trabajo?
Bueno, el embarazo es un estado fisiológico, entonces cómo el cuerpo de la mujer puede cambiar tanto y luego recuperarse, cómo se recupera. Entonces, hay tantísimos cambios en el embarazo que al principio no hay. O sea, al principio es más pues la sintomatología de las náuseas, que más o menos lo puedes, bueno, medio tolerar. Hay mujeres, la pobre, que no. Uh-huh. Pero bueno, pero ya el útero empieza a crecer, que el útero habitualmente en un estado normal mide 8 centímetros, empieza a crecer, crece, hasta que en el tercer trimestre llega casi hasta las costillas. Entonces dices tú, ¿cómo puedes tener? Cambia a nivel respiratorio, la respiración más corta, el corazón va más rápido, el intestino está todo apretado, tienes más gases, tienes flujo, tiene que hacer mucho pipí. ¿Cómo puede cambiar todo eso? Que la mujer lo lleve tan bien, que nazca bebé y luego te recuperas como te recuperas. Eso es asombroso.
¿Y cómo es para ti ver a niños? Porque claro, esto del tiempo, yo cuando veo que ha pasado ya 6 años de la pandemia, me echo las manos a la cabeza, ¿no? Porque para mí fue ayer, igual que para ti, y seguramente atendiste muchos partos ese año.
Sí, esa época fue.
Claro, ¿cómo es para ti ver a una niña de 6 años que viste, que dio a luz ayer, su madre, como quien dice?
De 6 y
¿no?
de 15. No, es más, ya tengo niñas que, de hecho, que han nacido conmigo y las estoy viendo en la consulta, pero ya tienen la regla, claro. Entonces, como por favor, ¿esto cómo es? Pero bueno, nada, pues un orgullo total.
Pues oye, te doy las gracias porque todo saliese tan bien, porque salga tan bien en todas tus pacientes, que son muchas y tengo contacto con casi todas. Y nada, que te lo agradezco enormemente y así lo haré siempre. Esther de la Hoz, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Un placer enorme.